Divagando y derivando a través de ríos de falacias y supuestas teorías científicas.
Yo todavía estoy pensando en la tangente. Ya caímos.
Para poder llegar a la respuesta definitiva, que como todos sabemos, es una pregunta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta semana. Hola, Vania. Hola, César. ¿Qué tal?
Buenas, buenas. Bienvenidos.
Hola, chicuelos. ¿Cómo estáis?
¿Quién me da la intro del podcast de hoy?
A mí me gustaría saber qué entiende nuestra audiencia por portales.
Si tuviéramos un programa en vivo, te responderían. Pero como no es en vivo, no te van a responder.
Como no es en vivo, y tengo acá un par de personas muy brillantes para que me ayuden a entender sobre esto, cómo nosotros entendemos aquellos lugares que nos pueden llevar hacia otro espacio, hacia otro tiempo, inclusive nos pueden hasta reconfigurar en ese tránsito hacia ese otro lugar o tiempo. Y principalmente, como es un tema demasiado amplio, quisimos traerles en particular aquellos que nos pueden transportar desde la Tierra a otros lugares o desde esos otros lugares o tiempos a la Tierra. ¿Sí?
Bueno, nada, que son portales que están en la Tierra, que por algún tipo de historia o mito, normalmente esto no está basado en una investigación científica, o por lo menos no que nos hayan dicho a Vox Populi, que ese típico cuento, ¿no? De que te dicen, no, es que este avión, tipo lo del Triángulo de las Bermudas, este avión desapareció por encima de lo que se conoce como el Triángulo de las Bermudas, nunca más apareció, de repente como que aparece, o no, 5 años después, o aparece en otra parte del planeta, o simplemente nunca más aparece.
Claro, en este caso estaríamos hablando de un portal, lo entenderíamos a través de lo que es la ciencia ficción o la fantasía, que se definiría como una puerta mágica o tecnológica o conectada con los dioses o con una fuerza ancestral que conecta dos lugares distantes, separados, puede ser por espacio, por tiempo, que bueno, que tienen este toque de misticismo o de leyenda, que quizás podríamos ubicarlos en ciertos lugares que tienen una historia, los hace casi fantásticos y que hace pensar que en esos lugares pueden ocurrir unos eventos donde se abra un portal y podamos ser transportados, ¿no?
Genial, me encantó tu descripción porque tomas en cuenta por un lado las cuestiones fantásticas, por otro lado las configuraciones de los elementos naturales que compondrían determinados lugares y por otro lado la ciencia ficción que claramente nos ayuda a como visualizar qué cosas podrían pasar más allá de la imaginación en particular de cada uno de nosotros. Y entre ellos, a ver, ¿cuáles trajeron ustedes a la mesa para conversar hoy?
Bueno, yo quizás la más conocida, ¿no? El Triángulo de las Bermudas. Y además esto ha tenido muchísimo auge por un libro que ha escrito el autor Charles Berlitz. O sea, él decía que él era un periodista, la primera vez que le llega la historia de que hay buques, de que hay aviones, pasajeros que desaparecen justo en esa zona, y no es que es uno, dos o tres, son muchos, y que no logran conectar con esa gente a nivel de comunicación, él dice, es que aquí tiene que haber algo más allá de lo natural. O sea, que tiene que haber algo. Entonces, él en realidad lo que explica son las desapariciones, pero en un momento dado él llega a una conclusión demasiado poco científica de que era un portal alienígena. ¿A dónde lleva? No se sabe. O sea, habla un poco de que la gente es transportada a otro planeta fuera de la Tierra, pero por lo que serían mentes alienígenas. Por supuesto, esto nunca se demostró. Al final lo que se decía es que el Triángulo de las Bermudas tenía un espacio electromagnético tan
bárbaro,
extraño y tan fuerte que lo que hacía era que los radares de los barcos y los aviones y las comunicaciones se volvían locas, pero no mucho más.
Claro, hay algo en común que yo noto, y seguramente aquí César nos va a poder ayudar, que hay una conexión muy importante entre estos portales espaciales con el hecho de un campo magnético, vibraciones y cierta atmósfera que envuelve a estos lugares, ¿no?
Claro.
También la ciencia ficción ha hecho mucho, mucho, mucho con esto, ¿no? Intercomunicaciones de radio, equipos electrónicos que dejan de funcionar, este tipo de cosas.
Sí, es buenísimo porque justo iba a comentar algo en particular que creo que sea fantástico o no de cualquier otro tipo, tiene en común energía, ¿ok? O sea, un portal como que de alguna manera debe tener una, o sea, debe producir o tener una fuente de energía notable. ¿Por qué? Porque de esa manera puede llevarte a otro lado o puede llevar algo a otro lado. Porque sí, sin la energía obviamente va a ser muy difícil y ya sabemos que para cualquier movimiento que tengamos o querramos hacer necesitamos energía, ¿sí? Por eso lo llevo a eso primero tan abstracto como lo es la energía, que puede ser de diferentes formas, y pensando en esa búsqueda de qué podría ser un portal. Bueno, inclusive la NASA ha estado haciendo estudios respecto de esto, no solamente la NASA, también el CERN y otros laboratorios, justamente porque requieren muchísima energía. Entonces, por ejemplo, la NASA ha tratado de ver si en el campo electromagnético de la Tierra existen con relación al Sol, ha encontrado algunos, etcétera, pero bueno, eso todavía se está estudiando. Pero entonces, si hay algunas evidencias de que pueden existir algunos túneles directos, atajos entre la Tierra y el Sol, pueden existir algunos atajos con algunos otros lugares o tiempos.
Sí, tiene sentido. O sea, ya si de por sí estamos hablando, me voy aquí un poco por la tangente, si estamos hablando de agujeros de gusano en el espacio, ¿por qué no los puede haber en un planeta, por ejemplo? O en los alrededores del planeta, ya que hablamos del Sol. Pero a mí lo que me pone muy nerviosa es que la mayoría de estas historias de portales siempre están con una historia de gente o un buque o un avión o lo que fuera que desaparece y la mayoría de estas historias es que no vuelven.
Es irreversible.
Entonces, ¿qué pasa?
Probablemente les gusta mucho más estar allá que aquí.
No, no, no sería raro. Con la situación en la que estamos ahora, probablemente no sería extraño.
Sí, Vania, con lo de la gente que desaparece, me recordaste, por ejemplo, un lugar en Sedona, Arizona, donde se cuenta que hay una especie de vórtices espirituales. Esto se define como un área de energía altamente concentrada que se eleva desde la Tierra y se cree que son portales o pasadizos para seres celestiales y espirituales. Esta historia, bueno, este lugar cuenta que hay unas tribus indias en lo que sería esta zona que a través de estas pasarelas hace más de 2 siglos, tres hombres de esa tribu india y descubrieron el arco. Y uno de los hombres pasó a través de él y desapareció al instante. Y los otros pues se horrorizaron y huyeron del sitio. Y obviamente este hombre que pasó a través del pasadizo no volvió, ¿no? Y bueno, se considera que es una puerta a otro tiempo o a otro espacio. Y está pues el mito o la leyenda que cuando se crea una fuerte tormenta, si ves a través del arco, se verá al otro lado un desierto con un cielo completamente diferente. Habría que estar ahí para verlo, aunque no soy muy fanática de ver tormentas en el desierto, pero bueno.
Wow, claro, debe ser inquietante.
Aunque ahí tendría un poco más de sentido que alguien desaparezca, ¿no?
Tiene sentido de que te caiga un rayo y te desaparezca el rayo.
Tal cual, y eso es Scotty Beam Me Up, ¿sabes?
Bueno, algo que me parecía genial es que también relacionándolo con ese de Estados Unidos, es que por ejemplo en el fondo del lago de Michigan, buscando, encontré que había algo, una estructura muy parecida a la de Stonehenge, pero debajo del lago, o sea, en el suelo del lago de Michigan, en Estados Unidos. Y entonces, si hay uno allí y está Stonehenge, ¿qué hace la gente? Bueno, de una pensar que, bueno, si te vas por ahí, sales por Stonehenge. Entonces.
No estaría mal.
Es como un portal, digamos, no hemos hablado de lo que sería la puerta de entrada y de salida, que eso es algo como importante, cada portal debería tener eso, sí, porque si no, no es portal, es decir, un punto de entrada y uno de salida. Y me parecía muy, muy bueno mencionarlo porque justamente le da entrada a eso. Entonces, ¿cuál sería la salida de un lugar como Stonehenge si en realidad descubramos que tiene la capacidad de llevarnos a otro?
Bueno, lo que mucho también está este mito de que los Stonehenge los usaban todo lo que eran las tribus celtas, más que nada para estudiar lo que es el espacio, ¿no? Entonces, quizás si uno los ve como portales, más que el tiempo, puede ser portales al espacio, en algún punto del universo. No lo sé, si tipo de las pirámides, ¿sabes? Que te dicen que las pirámides también eran puntos de comunicación con alienígenas. Entonces, vete a saber si en algún momento los faraones dijeron, mira, me llego a morir y esto es mi portal de mi mente o de mi conciencia o lo que sea, de aquí a donde sea que vaya a ir, que no es en la Tierra.
Sí, yo creo que, por ejemplo, en la cultura egipcia, ahora mismo obviamente no recuerdo full detalle, pero en algún momento estuve muy, muy entusiasmado leyendo sobre eso y viendo documentales y demás. Y, por ejemplo, veo como que si los egipcios buscaban justamente desarrollar una especie de portal entre esta persona, faraona, lo que sea, que se moría, y bueno, un portal como para llevarlo a las estrellas o para comunicarlo hacia las estrellas, creo que era algo así la relación.
A ver, es que tendría sentido porque ellos buscaban todo lo que era la inmortalidad, ¿no? Más que nada los faraones, no estoy hablando tanto de los egipcios. Esto de que preparaban tu cuerpo, preparaban todo lo que era tuyo en vida para que en la próxima vida tú lo volvieras a obtener. O sea, no sé si puede ser una especie de P.O. Box la pirámide y al momento de morir ellos van a otro lado y en algún momento cuando regresen van a ver que todas sus cosas, mentira, van a estar allí, mentira, pero bueno.
Claro.
Bueno, en el caso de los faraones era, entiendo yo, que era llevarse todas sus pertenencias a la otra vida. O sea, ellos no pensaban volver. Más bien pensaban quedarse con sus cosas materiales en la otra vida. Ahorita que estaban hablando de Egipto, es cierto que las pirámides han ayudado mucho a todo este mito y de toda esta historia fantástica, sobre todo en relación con los extraterrestres, ¿no? Porque pues estas construcciones de las pirámides siguen siendo un misterio hoy en día. Justamente hay un sitio que se llama Abu Ghurat en Egipto, que está más o menos situado al sur del Cairo, donde se supone que puede existir uno de estos portales espaciales misteriosos que transportan gente, ¿no? Pero se supone que en este sitio hay una especie de plataforma antigua hecha con una piedra preciosa que estaba considerada como la piedra preciosa de los dioses, principalmente del dios Sol, y se supone que estaba sincronizada con las vibraciones de la Tierra. Fue construida con el propósito de elevar la conciencia espiritual de las personas. Y esto permitía la comunicación y el vínculo de energías sagradas con el universo. Lo interesante aquí es que se une como con una especie de mito que tiene que ver con los Neters, algo que ellos denominaban seres pensantes sin forma que viajaban a través de la Tierra y se comunicaban hasta las estrellas, algo que llamaban las Pléyades precisamente, montados en ondas de sonido. O sea, que esto es como la puerta a un universo nuevo, ¿no? Totalmente.
Ah, me encanta. Me encanta si tiene que ver con las Pléyades. Cuando era niño disfrutaba mucho verlas en el cielo.
Y bueno, me vuelve a recordar este señor del el podcast que hicimos, bueno, que sí que hicimos sobre el hombre del futuro, que aquí no solamente no están hablando de un viaje directamente con cuerpo y ser transportados con cuerpo y mente, sino que están hablando de una elevación espiritual para establecer una comunicación.
Sí, ahí ya estamos hablando netamente de una vida superior, entre comillas, a nosotros, ¿no? O más avanzada, por decirlo de algún modo. Bueno, si al final somos más de eso, ¿no? Ahí también se puede conectar un poco con lo que decían de los faraones y las propias tribus celtas. O sea, te decían que una vez que pasas al otro lado, por decirlo de algún modo, vas a otras dimensiones, vas a otros lugares, ¿no? Que quizás el cuerpo no puede ir y por lo tanto queda atrás. No sabría qué pasar igual. O sea, hablando un poco de lo que decía César de, por ejemplo, esto de la energía, que eso obviamente va a tener sentido, de vibraciones y tal, de si vas de un punto A a un punto B. ¿Cómo sales de esos lugares? O sea, tú entras, del otro lado, ¿cómo sales? Igual.
Bueno, nadie ha regresado a contarnos, pero, ¿sabes?
Claro.
Mira, pero cayendo por la tangente, justamente con lo que acabas de decir, me viene a la mente el hecho de la propia muerte. Morir, a veces lo consideramos como el final, pero si la muerte más bien fuera una puerta, fuera un portal, ¿sabes? Y cuando pasas por la muerte, lo que haces es viajar realmente.
Y los celtas lo veían así, y en otras culturas cuando le tenías que pagar a la parca, posiblemente es, mira, te pago mi boleto al siguiente lugar, claro.
Del viaje. Y además la muerte está súper relacionada y muchísimas historias con el propio viaje. La historia donde te entierran con 2 monedas en cada ojo para que le pagues al barquero. O sea, es que es eso, es realmente, a lo mejor la muerte simplemente es el nombre de un portal.
Y pagas con la energía de tu alma. Oh, una cosa así, de tu vida.
Sí, tendría sentido.
No creo, porque si pagas con energía, pues te quedas sin energía.
Te quedas sin energía.
Por decirlo de otro modo, desapareces, ¿no? O te absorbe lo que sea que le estés pagando. Que ya eso sería muy deprimente. Es como una forma de decir que desapareces.
Ahora, sí me preocuparía es que si esto fuera así, ¿por qué todavía están las cosas de los faraones en las tumbas de los faraones? Deberían habérselas llevado.
Claro, claro, no. Pésimo servicio, 1 estrella.
Sí se las llevaron, pero no a los faraones.
No, totalmente. Si pensamos de esta manera, y los faraones tenían razón, pues en el momento en que su energía se va, pues ellos deberían agarrar sus cositas y no estar en sus tumbas, ¿sabes? Y cuando entráramos a la tumba, bueno, los arqueólogos que se toman este hermoso trabajo y que admiro muchísimo, no encontrarían nada.
Al menos que...
Que ya no lo necesiten. Que su alma esté tan plena que... ¿Para qué?
O al menos que, y aquí me voy de loca, que así como estuvimos hablando hace un tiempo, en una de las anteriores ediciones de Platón y las cuevas y el mundo de las ideas, que así como supuestamente nosotros cuando nos morimos, según la filosofía antropológica, vamos a ese mundo de las ideas, que es el mundo perfecto, lo que se va con los faraones es la idea perfecta de los objetos con los que fueron enterrados, y no los objetos en sí.
O sea, es como que, bueno, te conviertes en Casper, pero... Casper con todos tus objetos.
Te llevaste el fantasma del jarrón de oro. Te llevaste el fantasma del jarrón de oro y de los rubíes y de los diamantes.
A ver, sí, entiendo lo que quieres decir. Una forma metafísica de las cosas.
École.
O sea, lo más importante es la idea de la cosa que la cosa en sí misma.
Eso mismo, a eso me refiero. Por eso te dicen que te vistas bien cuando te vayan a enterrar o cremar o lo que fuera y te pongan bonito, porque así vas a quedar el resto de tu eternidad.
Cuando estaban hablando de las cuestiones de la energía, habían 2 cosas. Una, que me había acordado de la película de John Carter, porque me había gustado la historia que contaban de ella a través de, bueno, se metía en un lugar y aparecía el Marte, qué sé yo, otro planeta.
Te acordó de la película porque no te leíste el libro.
Exactamente, pero ese libro lo tengo pendiente porque me gustó mucho la historia. Gracias, Laura. Ahora bien, también me acuerdo, yo tengo una amiga que de hecho debe estar cercana a dar a luz pronto a un par de gemelos.
No somos portales a la Tierra.
Exacto, iba a traer 2 bebés, ¿viste?
No sé si eso sea bueno o sea malo, pero somos portales a la Tierra.
Sí, al bebé, a su bebé, le abre el portal. Coño, está bueno eso. Las mujeres somos portales. Me gusta. Somos místicas.
Bueno, y con ella, un día estaba viajando a Disneyland y ella me contaba de que practicaba o estaba aprendiendo a practicar Reiki. Y Reiki, si no lo saben, es una especie de disciplina o pseudociencia que tiene que ver con una forma japonesa de curación a través del uso de la energía, ¿no? Del flujo de la energía. Y bueno, básicamente de lo que entendí que ella explicaba respecto del Reiki era de que se comunicaba con, no sé, algunos maestros universales espirituales del flujo de energía y que a través de esa comunicación establecía un portal para justamente generar una sanación de alguna manera, ¿sí?
Pero es que no es la única que lo hacen un montón de... O sea, ya lo hacían los tibetanos, lo hacen los budistas. Eso es el hecho de que tu propia energía o la energía de alguien más o del pensamiento y tal puede ayudarte a sentirte mejor o a curarte. Una anécdota tonta. Yo cuando era chiquita me dolía mucho la barriga, sobre todo después de comer. Mi abuela paterna lo que hacía era que me hacía acostar. Ella posaba sus manos sobre mi estómago y ella decía, cierra los ojos y piensa en un lugar bonito. Entonces lo que ella decía era que con su energía, la energía de ella, la pasaba a través de mí como para hacerme a mí sentir mejor. O sea, es esa parte de la, del intercambio de energías entre seres.
¡Ay, qué bonita tu abuela! Bueno, y hay una parte científica respecto de ello que se ha explicado a través de estudios que al tú recibir, no sé, una contusión, un golpe, qué sé yo, el colocar tus manos o las manos de alguien sobre el lugar ayuda a aliviar el dolor, porque es como que reconfiguras tu cuerpo a que distribuya el dolor. Entonces lo hace menos intenso en ese lugar donde lo estás recibiendo, o algo así. Eso he leído.
Bueno, al final todo se deduce en que es energía que se está moviendo y se está transformando y se está movilizando y está haciendo todo lo que la energía hace.
Supongo que nuestros portales que vinimos a hablar en este episodio estarán muy bien.
Retomando lo de los portales, hay una historia bastante larga y profunda sobre portales espaciales en relación a lo que sería la historia de los sumerios, ¿vale?
¡Oh!
Ah, chévere, cuéntame.
Se supone que hay una tablilla donde hay un grabado que deja en relieve unas figuras de una especie de dioses que están delante de un portal y que sostienen una llave. Esta tablilla o sello, muchos piensan que es un artefacto que tiene la capacidad de abrir un portal estelar en otro lugar. Hasta hay una tesis sobre esta tablilla o sello donde dice que, o sea, se explica de la siguiente manera, ¿no? Dice que se han encontrado representaciones que muestran a seres divinos flanqueando las entradas de un templo y sosteniendo bastones a los cuales se les había agregado objetos en forma de anillos. Entonces habla sobre la naturaleza celestial de la escena, ya que aparecen incluidos los símbolos de la luna y el sol. Y lo que tratan de ejemplificar es precisamente el abrir un portal por donde no solo te podrías transportar o moverte, sino que es un portal para los dioses. Que me recuerda un poco a esto, a de que los extraterrestres van a aparecer por las pirámides en cualquier momento.
Dudo que ya lo hagan porque está como bastante envejecido el sistema, ¿no?, de pirámides. Pero sí, o sea, al final es como que te vas a otro lugar.
Está oxidado el caño, está oxidado el caño ese.
No sé si a ellos les importe eso realmente. O sea, yo estoy convencida de que los extraterrestres ya vinieron, ya estuvieron aquí, dijeron, esto vale verga y se fueron.
Yo pienso lo mismo.
No lo lograron, no lo lograron. ¿Sabe qué? Perdimos la esperanza en esto, así que chao.
Totalmente. Lo siento, pero yo creo que sí.
Yo creo que sí.
No, eso puede ser otro tema. Ese puede ser otro tema de que si somos un experimento fallido o algo así. Y hay muchos autores que lo tocan, de que somos experimentos fallidos.
O sea, yo creo que sí. O sea, hay muchas cosas que... Tenemos una cantidad de tecnología increíble, tenemos unos especialistas en la NASA súper, súper, súper genios que estudian todas estas cosas de campos electromagnéticos, que estudian cosas que ni siquiera sabemos y que ni siquiera somos capaces de imaginar, y una cantidad de gente muy, 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 muy inteligente en el mundo y cosas que todavía no podemos explicar.
Pero es que no nos los van a decir. Al final, ¿qué es lo que le interesa al ser humano? Y lo voy a decir, y se está viendo, incluso lo estamos viendo con una cosa tan terrible como lo que es la pandemia del coronavirus y las vacunas. Al final, lo único que les interesa al ser humano, sobre todo aquellos que tienen poder, es de cómo pueden sacar provecho, y con provecho me refiero a poder y dinero. Entonces, si en algún momento se ha dicho que algún alienígena existe o que hay algún portal al sol o lo que fuera, no nos lo van a decir. Ellos van a ver de qué manera lo pueden aprovechar para su propia ganancia, tanto en dinero como en poder. Pasó con el Internet. Y ahorita el Internet es público y todo lo que tú quieras, pero ¿cuánto tiempo pasó desde que el Internet apareció, que era solo exclusivo de uso militar, hasta que alguien dijo, vamos a sacarlo afuera para que todo el mundo lo vea, lo use? No. Es que no te lo van a decir.
No, bueno, eso es otro tema. Válido. Pero yo me refería al hecho fantástico, por denominarlo de alguna manera, todavía hay muchas cosas de las cuales no podemos dar explicación, y una de ellas pues es la estructura fantástica de las pirámides y de muchas maravillas del mundo que incluso ni siquiera hemos llegado o hemos tenido tiempo de lograr ver. Y bueno, ahí están, y existieron, y tenemos pruebas de que existieron, pero no, ni siquiera le podemos dar una explicación al por qué. Entonces, negar el hecho de que haya vida en otro planeta o que esa vida tenga otra manera de entender el mundo y de relacionarse con el mundo, si nosotros como seres humanos estamos buscando la posibilidad y lo estamos haciendo y lo estamos logrando, el hombre llegó a la luna, el hombre tiene satélites, el hombre está investigando otras formas de vida o la posibilidad de la existencia de otras formas de vida, ¿por qué negar la posibilidad de que exista una forma de vida que tal vez ya lo haya conseguido? Es que nosotros, como cosa muy rara, que esto nos va a parecer súper extraño y venga aquí válida totalmente la ironía, vamos con retraso. ¿Por qué no?
Claro.
¿De cuál? O no, o capaz somos los más avanzados y nosotros, pobrecitos, estamos esperando un mesías que nos ayude. O somos nosotros mismos, o capaz aquellos de lo que hablamos de otras dimensiones y de otra cosa, somos nosotros mismos en otro periodo de tiempo más avanzado o más atrasado, que estamos aquí tratando de ayudarnos en esta otra dimensión.
Pero qué tan inútiles somos que hasta nos equivocamos viniendo del futuro.
De bolas que sí. Si ya vemos que hay tendencias, tanto económicas como sociales, de que la historia se repite. O sea, los seres humanos volvemos a cometer los mismos errores una y otra vez.
Es el único animal que se golpea dos veces con la misma piedra.
Esa es la cuestión. O sea, que ¿quién quita que no somos nosotros? O ¿quién quita? Así como tú dices que es muy válido, y es lo que yo también creo, que somos los pobrecitos más prehistóricos de toda la galaxia, de todo el universo. Pero ¿qué tal si en realidad somos los más avanzados? Y cuidado, ¿qué tal si somos los únicos? Que es muy extraño, las probabilidades dirían que no, pero hay que ver las posibilidades.
No, ya científicamente inclusive han dicho de que es muy alta la probabilidad de vida en muchos otros lugares. De hecho, han encontrado vida en otros lugares o alguna forma de vida, solo que ahora lo que se está buscando, o sea, la expectativa es dónde está, en encontrar sujetos o vida que sea mucho más avanzada o que nosotros, o sea, para nuestra inteligencia la consideremos más avanzada, ¿sí?
¿Como un universo infinito?
Sí, no, a eso me refiero.
Eso es genial, porque mira, por ejemplo, tenemos las pirámides, que podemos considerarlas portales, podemos considerarlas especiales y tal, pero se supone que las pirámides son construcciones humanas, entre comillas, ¿vale? Con todo este misticismo de que a lo mejor los construyeron humanos siguiendo los planos arquitectónicos de personas extraterrestres, pero...
De personas extraterrestres.
De entes. ¿Entes extraterrestres? ¿Identidades extraterrestres? ¿Sustancias extraterrestres? Bueno, whatever. Y lo que también puede ser sorprendente es que haya lugares que se creen por la propia dinámica de la naturaleza, que es la que nos ha dado en sí todo. Nosotros, el ser humano ha creado a partir de la naturaleza, es cierto, pero en la naturaleza nos ha dado todas las bases para la propia creación, y la energía viene de la naturaleza, existe en la naturaleza, forma parte de la naturaleza. O sea, nosotros somos el dicho este del polvo venimos y al polvo regresaremos, o sea, somos naturaleza y volveremos a ella. Lo que quiero decir con esto es que hay portales que son creados ya no con intervención humana, sino a través de la propia naturaleza, que me parece a mí pues increíble, y me parece que son los más válidos y a lo mejor los que más energía podrían tener.
Pero entonces estos portales puede que no estén puestos por nadie más, pueden que se hayan hecho a sí mismos por la naturaleza.
No, me encantó eso que dijo Laura, de que fuese más válido porque lo crease la naturaleza.
Creo que puede mantener algún tipo de conexión adicional o básica o natural o energética que una creación humana pues alteraría, modificaría o tendría pues otras cualidades. Me parece interesante seguir las pistas que nos da la propia naturaleza de cómo se supone que funciona la energía o hacia dónde va.
Claro, pero y ahí es donde eso quería meter, digamos, un bocado ahí, porque por la forma en la que la naturaleza puede actuar para generar este tipo de cosas. Si puede generar un puente con cosas como sedimentos que son polvo, por eso también me acordé de Laura, pudiese generar algún otro tipo de cuestiones más referidas a, a energía como los portales. Y yo creo que sí, los volcanes, por ejemplo.
Sí, es la propia dinámica del universo, por decirlo de algún modo, de que se formaron por sí mismos o lo que fuera. O sea, por ahí está lo del Triángulo de las Bermudas, por ahí están las cuevas estas de Ecuador y de Perú. O sea, hay un montón de cuestiones, ¿no?
Por ejemplo, en Perú se encuentra la puerta estelar de Ayumarca, encontrada relativamente hace poco, y que también recibe el nombre de Pasarela de los Dioses. Se supone que al abrir el portal, este se activaba con un medallón de oro en forma de disco, cosa que no me parece raro, porque si estamos en el Perú, pues obviamente había oro y seguramente se podían hacer medallones. Entonces lo insertabas en un punto de la plataforma para poder abrirla. Como una curiosidad, el sitio donde está el portal, hay una rendija que también parece ser el cerrojo o el mecanismo para introducir dicha llave o dicho disco, ¿no? Y bueno, que cuando se abría el portal había una luz de color azul brillante y se creaba un túnel, esperamos todos, llevará hacia algún sitio, ¿no?
Sí, también hay lo que se llaman las puertas al centro de la Tierra, ¿no? Que eso también son muchas cuevas en Vietnam. Hay una de estas cuevas, se llama la Gruta Son Dung, no sé cómo se pronuncian, me disculpan la pronunciación, que está en Vietnam. En realidad es una cueva que es tan grande y tan profunda que adentro tiene su propio ecosistema que parece un bosque o una selva gigantesca. Entonces, si vamos un poco más hacia el pasado, cualquiera que se adentrara en esa cueva seguro diría, llegué al centro de la Tierra.
Claro, la Tierra hueca, King Kong, Godzilla, ¿eh? Todo tiene sentido. Un portal.
Lo que me parece interesante es que se hable del mecanismo de cómo se abría el portal, que también es súper interesante.
Interesantísimo, claro.
Sí, había una tecnología en cierta forma. Aparte de que el oro estaba visto como el mineral divino, ¿no? Hasta por los propios alquimistas era como el mineral más perfecto.
A ver, yo voy con la pregunta definitiva.
Shoot.
Si tienes un portal enfrente y se abre y se ilumina y sale una luz azul, rosa, y ves que es un túnel, ¿entrarías o no? Justifique su respuesta.
Yo sí. Me daría miedo, pero no sé, o sea, porque quiero saber, me llama la atención. ¿Quién sabe dónde sale? Y en algún momento hay que morirse, entonces si me muero, me morí, ya está, que... Pero ¿qué tal si salgo una cosa maravillosa?
A mí me gustaría pasar, pero primero lo estudiaría.
¿Y si se te va cerrando cada vez más y se te va el tiempo?
Es una cosa definitiva, es ahora o nunca.
Y el portal va a estar así, bueno, mijo.
Bueno, ¿y por qué no das tu respuesta definitiva a tu pregunta definitiva?
Vale, mi respuesta definitiva es que lo cruzaría porque creo que mi curiosidad es muchísimo más grande que mi miedo y en esta vida todo se basa en apuestas. Tú dices sí y no sabes realmente qué va a pasar después y lo hacemos todos los días. Entonces, cuando es algo tan grandioso, obviamente, o algo tan importante, yo lo veo grandioso porque me emociona muchísimo, me emociona la posibilidad de conocer algo nuevo y que genere pues muchísimas preguntas. Y es eso, es el hecho de no ir tras la respuesta, sino ir tras la pregunta. Y esa es la parte que me parece interesante.
Me encantó cómo lo definiste. Pero yo creo que la respuesta es así, es tan grande que tienes que ir adelante. Pero al mismo tiempo, la forma en la cual tú vas, ¿no?, y tomas la decisión de ir, ayudará a que el resto se entere, ¿o no?
Y por eso la gente no vuelve. Porque es eso, si nosotros vemos la muerte como un portal, la gente no regresa. O tal vez sí.
Puede ser.
Es un as. Algo que me fascina respecto del tema de los portales es que podemos realmente conversar sobre múltiples otros temas y relacionarlos a través de diferentes portales dentro de nuestra conversación. Y queremos invitarlos a que nos acompañen en una próxima edición de nuestro podcast Cayendo por la Tangente.
No hay final. Esto no tiene final.